Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimos humedad, 77% cielo, parcialmente nublado.
En Trelew la temperatura es de 12 grados 8 décimas, el cielo está nublado.
Alicia Kirchner encabezará un homenaje a Eva Perón.
La ministra de Desarrollo Social visitará hoy la localidad de Los Toldos al cumplirse un nuevo aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón.
Luego, Alicia Kirchner hará entrega de aportes a instituciones sociales y deportivas, además de pensiones no contributivas a madres de 7 o más hijos, a la vejez y por invalidez, a residentes de Los Toldos.
Continúa el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Resistencia,
en el que se juzga a 12 represores por tormentos agravados en la causa Caballero, conexa con la emblemática masacre de Margarita Belén en el Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste.
Promulgaron en Córdoba el boleto estudiantil.
Comenzará a regir el 19 de este mes y costará 56 centavos.
El nuevo sistema de abono escolar beneficiará a todos los niveles educativos, incluidos terciarios y universitarios, de los establecimientos públicos de Córdoba.
Es la hora 07 minutos en todo el país.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 77%, el cielo está parcialmente nublado.
Y en Trelew, con cielo nublado, la temperatura es de 12 grados 8 décimas.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente.
Música.
llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo les va? Aquí estamos en Maipú 555, con mucha gente amiga que ha venido, no tanta gente amiga, pero algunas personas. ¿Están bien atendidos?
¿Sí?
¿Les han ofrecido algo?
Cualquier cosa nos avisan.
Hoy pasa el mozo.
Muy bien.
El que quiere ir al baño va directamente, no hace falta levantar la mano ni nada.
Muy bien, gracias por estar esta noche aquí. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Saludemos al querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, hechos todos los saludos.
Nos vamos.
Lamentablemente tenemos un compromiso. Vamos a dar noticias a nuestras próximas actividades, que son muchísimas.
Muy bien, mañana.
Mañana mismo.
Iremos a la ciudad de La Plata, haremos el programa.
¡Atención, La Plata! Nadie debe dejar de faltar.
Exactamente, estaremos en el Teatro Coliseo Podestá, como estuvimos la semana pasada, con entrada libre y gratuita, como siempre.
Vengan muchas veces, porque es difícil de llenar ese teatro.
Es un teatro grande.
El otro día había muchísima gente.
Sí. Estaba lleno, prácticamente. Ojalá repitamos.
Sí.
Y el sábado, peregrinación a la Feria del Libro.
Así es.
Porque el señor Dolina, o sea usted,
claro,
presenta bien. Lo que me costó el amor de Laura en la sala José Hernández. Esto va a ser a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, pero hay que llegar un cacho antes porque...
Sí, pues es complicado.
Porque por ahí hay...
Sí, Feria del Libro, un sábado.
Alguno, sí.
Va a haber así como una multitud.
Después voy a juntarme con la gente, tanto sea en la puerta de la sala Hernández, o mejor todavía...
En el stand
de Planeta.
Sí, porque...
Ellos disponen una firma de libros, habitualmente ponen unos patos bica, en serio le digo, para armar una cola y qué sé yo. Y yo les digo que prefiero que la gente se amontone.
Pero empieza a tirar los libros.
Primero, si quieren, me hagan la cola. Claro. Pero no, me gusta así a mí. Porque,
¿a usted le gusta así?
Porque es así, yo le voy a explicar, total. Si a usted le hacen una cola, como suele ocurrir, ¿no? A veces colas muy largas.
Usted tiene muy estudiado el tema de las colas y el...
Muy estudiado.
Sí.
Es que no hay...
Si le hacen una cola, por ejemplo, y hay como una especie de corralito, y van entrando de a uno al corralito, usted le firma a un tipo que está solo.
Bien.
Dice, me llamo Roberto, firma este libro, sí, qué sé yo.
Bien, hasta ahí vamos bien.
No.
Es como ir a saludar al Papa.
No, claro. Es una cosa insoportable. Lo mejor es que estén todos amontonados. Y yo mientras le firmo a uno, por ahí converso con el otro. Y dice, claro. ¿Dónde sacó ese español? Vio, qué sé yo. Y el otro, che, te manda saludos fulano. Ah, sí, qué sé yo. Y puedo conversar con varios al mismo tiempo. Y se hace un contacto mucho mejor. Aparte, el mismo tipo al que vos le vas a firmar el libro, se siente mejor, no se siente ahí, ay, mire, señor Dolina, buenas tardes. A ver, ¿por qué no me firma? ¿Qué sé?
Claro, por ahí se inhibe más. Claro.
Tiene que,
solo.
Que iniciar una conversación, porque la soledad es obligatoria.
Mientras vos podés seguir con la misma conversación que ya venía del tiempo anterior.
Sí.
Y dice,
ya escucho una parte.
Eso que dijo recién, qué sé yo, tal cosa. Es mucho mejor.
Habría un sistema, me parece, mucho más rápido, que sería como la simultánea de ajedrez. Que toda la gente se ponga con el libro abierto y usted va firmando.
Pero yo le escribo algunas cosas.
No, siempre. No, por eso, sí.
Lo que pasa es que no es firmar. Si yo incluso le digo, y aprovecho para aclararlo, no precisa que traiga el libro.
Claro.
Puede traer un libro de otra persona,
ni siquiera un papel.
En la casa, o un papel cualquiera.
O ni siquiera sacarse una foto y hablar.
O sacarse una foto también, sí. O saludar y tomársela. De manera que a mí me gusta, eso es una cosa que yo disfruto mucho.
Sí.
Disfruto mucho. Y ahora, si me la sé tan registro civil, entonces ya me gusta menos, ¿no? Pero generalmente arreglamos para que suceda así, como le acabo de decir, para que la gente pueda amontonarse. No digo para que puedan empujarse y aprovecharse de las jóvenes casaderas.
No una pueblada tampoco ahí.
Pero ahí más o menos estamos un buen rato. Hay gente que se cuela. Hay gente que va con pretexto, dice, no, mire, ¿por qué no me firma a mí que vivo en Banderaló y voy, tengo que volver a pie? ¿Qué sé?
Sí.
Bueno.
De todas maneras, creo que el motivo por el cual se hace esta cola no es por orden o por tener una cosa más o menos organizada, sino porque si vienen todos juntos le afanan los libros. Es muy común eso, la Feria del Libro.
Bueno, yo me he afanado mucho.
¿En serio?
Claro, cuando se arma así un amontonamiento...
¿Pero los propios se afana?
Los míos no, los otros de Planeta, ponerle los de Felipe Piña.
Ah, sí.
Sí.
Me los afano.
Sí, los tienen.
No, no empuje, y lo meto dentro de una bolsa. Y se lo doy a los chicos que van conmigo. Tomá Martín, sí. Libro para
en la pero firma, no, señor. Señor, en las firmas de libros, ¿de cuándo más se afanan? En ese momento.
Sí. En este momento están afanando.
Pero usted no puede ser un autor de la misma editorial que robe a la propia editorial, señor. Señor.
Bueno, han escrito libros robando. Vergüenza.
De eso se trata nuestra relación.
Señor, se han escrito libros enteros con cosas robadas, no van a robar
claro,
un libro.
Claro, señor. Bueno, muy bien.
No, usted para saludar tiene que hacer... Yo creo que Maradona había contado una vez y de cómo se saluda al Papa con una cinta transportadora que va pasando... La ¿sí? gente que lo saluda tiene un... los que saludan se ponen una cinta transportadora, va pasando y el Papa va dando la mano.
Qué fantástico, ¿eh? Ese, claro. Uno debe sentir una gran emoción, me
ahí,
el que sí. No se convierte ahí, no se convierte más.
Sí, si no decae la fe ahí, no, no.
Claro.
No decae en ningún otro momento.
Bueno, bien.
O sea, uno se siente como un producto de supermercado, ¿no?
Igual... Claro, esa es la única cosa en que la Iglesia marcha hacia adelante.
No sé si eso tiene un pedal que el Papa lo puede frenar o arrancar, ¿no?
Probablemente.
O subir la velocidad.
Eso le llaman el progreso.
Sí, bueno. Creo que Maradona había contado esa manera del saludo. Bueno, eso será el sábado entonces.
Eso es el sábado a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Va a estar... vamos, ya sabemos lo que vamos a hacer.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Bueno, va a estar Nino Ramela, que me va a hacer unas preguntas acerca de los procedimientos de la obra.
Ah, lo que hablábamos ayer.
Y de otros temas que tienen que ver con la obra, ¿no?
Y usted no va a contar el argumento.
Lo que sintió cuando vio que le salía.
Y usted no va a contar el argumento, ¿no? Cuando
no,
le digan
tampoco,
eso.
No. Bien. Pero, además... En la página que tenemos nosotros, ¿cuál es la página que tenemos
nosotros? Es alejandrodolina.com.ar.
Bueno, pero al mail de la página...
Que es Alejandro Dolina, no.
Producción Dolina...
No, esa es la de la
no,
producción.
No,
espere.
No.
Ahí
en la página dice mail.
Sí, dice.
Ahí, apriete.
Bueno. ¿Cómo era el mail de la página?
Bueno, no importa. Ahí en el mail de la página, si ustedes quieren, pueden mandar preguntas. Si es que ustedes van a ir, aquel que tenga pensado concurrir el sábado... Ya puede ir mandando preguntas.
Así las censuramos con tiempo.
Las vamos censurando desde ya.
Claro.
Y por bien. Ahí, no. Entonces, ¿qué sintió cuando vio que le estaba saliendo?
Sí.
Firmado Roberto. ¿Dónde está Roberto? Pregunto yo. Y Roberto, aquí está. Bueno, Roberto, sentí como que me salía.
Pero esas preguntas no se las puede hacer en vivo, Roberto.
Pero gana
no,
tiempo.
No se puede porque va mucha gente en general.
Entonces, es muy grande.
Si vos tenés un auditorio como el de hoy...
Sí.
Que es más o menos una clase grande de colegio, de universidad. Sí, hay un diálogo. El último de los oyentes me pregunta algo a lo grito.
Sí.
Yo lo escucho.
Claro.
Y todos lo oyen y le contesto. Pero sí.
Sí, la José Hernández es muy grande.
La José Hernández es muy grande y empieza de allá de la punta y el otro.
No se escucha.
No se escucha. Además, lo que vamos a hacer nosotros es organizar las preguntas recibidas de un modo. Que una pueda suceder a la otra con cierto orden lógico.
Claro.
Porque, ¿qué es lo que no sucede cuando no está preparado el asunto?
No, claro.
O cuando no están dispuestas las preguntas. Un tipo me pregunta, dígame, ¿usted qué sintió cuando escribió? Y el otro dice, ¿y usted qué sintió cuando escribió? Lo mismo, porque no escuchó al otro.
Exacto.
O cosas que no tienen nada que ver. Bien. Eso es lo que vamos
a hacer. Tipo también que pregunta sin preguntar.
¿Qué
le
opina?
Le hace
opina.
Una argumentación de 5 minutos.
Usted es el Tití Fernández.
No exactamente.
Me dice, dominaron en el primer tiempo, pero después en el segundo se quedaron sin aire, ¿no es cierto? ¿Y qué le vas a decir que no?
Por lo menos me preguntó, no es cierto.
Una larga argumentación de algo que él piensa,
claro.
Solamente para que usted le diga que él tiene razón.
Claro, dice, ¿qué le parece?
Que sí, le
claro.
Dice usted, y ya está.
Digo que sí. O mejor, hay que decir que no se puede uno meter... En metáforas ajenas. Especialmente cuando el pensamiento tiene algo de poético. Y no, qué sé yo, construya su cosa. Okay. De cosas poéticas no se puede opinar.
Sí, no es materia opinable. ¿No?
¿Es el tango un pensamiento triste que se baila? Yo qué sé.
No es ni verdad ni mentira.
Nadie lo escribió para hablar de arte. Lo escribió para hacer arte. Se puede hacer arte sin razonar. Lo que no se puede hacer sin razonar es hablar de arte. Entonces, cuando viene uno y te da una parrafada poética, incluso, bueno, y me dice, ¿qué me parece? Si estoy de acuerdo. Sí. No, no se pueden estar en desacuerdo con algo que es creación. Ahora, si el tipo me dice, la capital del Paraguay es Santiago de Chile, ¿qué le parece? Y no, me parece que no.
No estoy en condiciones de opinar.
Claro, por lo menos las tengo respetuosamente, porque imagínense.
¿Y no le sucede que con una pregunta plantea como una especie de corrección o ampliación de su obra? Le dice, ¿por qué cuando dice tal cosa no cambió ese personaje?
No, pero eso está bien. Eso está bien. Después de todo, la crítica es eso. La crítica es la corrección, no tanto la corrección, pero sí la ampliación de la obra de un tipo cualquiera, ¿no? Porque, por ahí los críticos ven cosas que el autor no vio. Eso agranda los horizontes de una obra. Y eso me parece bien. Me parece bien. ¿Por qué no puso tal cosa? Y por ahí uno no pensó, mirá, tiene razón. O sí lo pensó, en cuyo caso le dice, mire, ¿sabe por qué no puse tal cosa? Porque me pareció esto.
Claro, pero en el caso que usted le da la razón al crítico, ¿siente que tiene que escribir todo nuevo?
No, siento que el libro podría haber sido de otra manera. Y es verdad, pudo haber sido de muchas maneras, y desde esta. Sí. A veces porque uno pensó mucho, y a veces porque uno pensó poco. Bueno, pero eso vamos a hacer, y más que nada nos vamos a saludar.
Muy bien.
Nos vamos a saludar.
Va a haber música.
Al final vamos a cantar tres o dos canciones de lo que me costó el amor de Laura.
¿Por qué tres o dos? ¿Era dos o tres que queda mejor?
Dos o tres, qué sé yo. Dije tres, me parecieron muchos.
Y va a estar Karina Biorlegui, Mizrahi también.
Va a estar Mizrahi y vamos a ver quién más. Mañana le damos el plantel completo.
¿Parte de nuestro coro estará allí?
No, estará en calidad de Mirón.
De Mirón.
Sí.
Yo voy a ir, le dije, a aplaudir. Ya me aprendí los lugares donde tengo que aplaudir. A gritar bravo.
Claro, que sí.
Que venga Fernando Bravo y todo eso.
Nuestros tres coreutas participaron de lo que me costó el amor de Laura. Formaron parte de los coros. Moreira, Martín, que hacía un número solo, y Ale. Y Martín hacía, era más chico, imagínense.
Claro.
Hacía el pibe, el número del pibe, que también lo hace en la obra, en el disco. En el disco, el papel lo hace Martín cuando era bien chico.
Cuando era el pibe.
Después ya no era tan pibe, pero igual era todavía un pibe. Y lo hizo en el teatro, lo hizo muy bien. Es una cosa muy emocionante, porque finalmente él hacía el papel de el mismo protagonista cuando era un pibe. Y cantan los dos a dúo. Y eso me parece a mí que tiene también un valor, si usted lo junta con el hecho de que el actor que hace de mí cuando era chico es mi hijo.
Sí, ¿qué le parece?
Entonces, eso junta un poco de emoción. Bueno, a lo mejor para mí solo.
No, hace el caldo más espeso, sí, digamos, ¿no?
Pero bueno, pero no, el sábado no van a estar. Creo que no van, o estarán, pero mirando, afanando libros.
Claro.
Sí, a eso van.
Sí, yo los llevo para afanar libros.
Sí, mire, la verdad que no me parece. Usted que los manda por los stands, porque hay distintos pasillos.
No, yo voy a hacerme saludar a los stands. Digo, mire, voy a otras editoriales.
Y junta una muchedumbre.
No, muchedumbre.
Póngale de 5 o
6 personas. Pero saludo a los vendedores. Digo, vengo a felicitarlos por no editar mis libros, por ejemplo.
Sí, lo distrae.
Entonces los tipos, bueno, muchas gracias, la verdad que tiene razón. Ha sido un acierto editorial.
¿No? ¿Cómo ha sido un acierto la nueva edición?
Mientras tanto, los otros se afanan los libros más caros.
Claro.
Usted el libro con ilustraciones, con más.
Pero son difíciles de llevar, los libros más caros.
No, pero llevamos una bolsa.
Pero es sospechoso.
Llevamos una bolsa de consorcio.
Sí.
Y adentro que llueve. Ahí metemos todo. No, si vos te lo metes entre tus vestiduras, más de 3-4 libros no te puedes llevar.
Y no se justifica.
Y no se justifica. Tanto esfuerzo.
¿Qué tanto esfuerzo?
Si tan magro.
No hizo ningún esfuerzo, señor. Fue a la feria.
Hay que afanarse un libro. Mira si te agarran. Lo tenés que comprar.
No, si lo agarran.
Voy a contar esta historia. Total, hoy somos pocos. Le voy a contar la historia de un latrocinio que cometí.
¿En serio?
Sí, en realidad no fui yo, fue otro. Pero es así. Nosotros estábamos en Saint-Tropez, en la costa sur de Francia.
Ah, bueno.
Unos atorados.
Para hacer latrocinio está
no
bien.
No teníamos dónde caernos muertos.
Sí.
Estábamos ahí dando vueltas, qué sé yo. Entonces, fuimos a comprar a un almacén y uno que venía con nosotros se afanó un salame.
Entiendo.
Agarró un salame y se lo afanó.
Bien.
Mientras nosotros comprábamos, yo era el que estaba comprando.
Sí.
Pero la vieja lo vio a este tipo que se afanaba el salame.
Sí.
Y dice, no, no le cobré todavía el salame. Cóbremelo, le dije yo, valía 17 millones de dólares. Salame, salame de porquería. Que acá lo compraba por 10 guitas. Con el siguiente agravante. A nadie le gustaba el salame.
Oh.
El salame creo que yo lo tiré en Madrid meses después cuando estaba a punto de volver. Nadie lo quiso, nadie se lo comió nunca. Fue carísimo. El producto más caro que compré en Europa.
No, pero no le sabía decirle, no, qué salame.
No, ya está.
Era evidente.
Porque ya se lo había No, sí, cóbremelo, le dije. No,
no, sí, no, se lo afanó.
No, se lo afanó, ahora se lo devolvemos, no.
Ahora, ¿y por qué se afanó? Porque afanar es algo que a uno no le gusta.
Porque se tentó.
Uno no afana.
Agarró la codicia, dice, estoy en el extranjero.
En general uno roba lo que puede, no lo que quiere.
Claro.
Sí, pero no.
Tiene razón el señor. Esa es la máxima que todos debemos aprender.
Claro. Fíjese, uno si robara lo que quiere, nadie compraría nada. La gente roba lo que más o menos está al alcance de la mano. Cuando habla un robo así.
Usted dice el oportunista,
el
encuentra.
Yo digo las personas decentes.
¿Cómo la persona decente, señor?
Sí, la persona decente roba lo que puede.
Claro. Persona que es chorra, pero porque la ocasión lo hace.
Claro. Usted, no, vamos a decir la verdad, nunca robó en un kiosco de niño.
Bueno, sí. Quizás alguna vez.
Bien, ¿y qué robaba? Los caramelos, que son los que
están acá. Personal de la comisaría segunda.
No, ¿sabe qué? Ahora que usted confesó un robo, yo...
No, yo no confesé un robo, dije que peor todavía, me hice cargo...
De un robo ajeno.
De un robo ajeno, de culpas ajenas, que son las únicas que valen la pena.
No, yo conté en este programa, cuando usted estaba convaleciente en su hogar...
Sí, ¿qué me afanó?
No, a usted no le afanó nada.
Me faltaron cosas,
Me imagino.
Usted que ahora que habló de Europa, bueno, voy a contar. En aquel momento conté que yo consumía mucha leche condensada en pomos, ¿se acuerda?
Ah, sí, sí.
Bueno, algunos de esos pomos me los afané.
Ahora,
¿por qué?
Parece el programa Rolón este.
Por eso los consumía.
Porque iba de mochilero, era
claro,
muy
es la
pobre.
Única forma de explicar por qué demonios uno consume pomos de leche condensada. Porque se los afanó y no tiene más remedio que... Ya que he pecado, por lo menos...
Ve que uno roba lo que puede, porque no hay manera de que usted quiera robar.
Claro.
No, pero ¿cómo que no?
Haga un plan y se convierte en escruchante, haga un túnel para entrar a la lechería, afanarse un pomo de leche condensada. Eso no me lo creo.
Pero sí, señor, yo no entiendo cómo a los fabricantes de aquí no se les ocurre poner la leche condensada en pomo. Que es de lo más cómodo para ir comiendo por la
para
calle.
Para Carnaval, especialmente.
No.
Perdón, señor, ¿en qué situación usted puede ir por la calle sorbiendo un pomo de leche?
Discúlpame, yo caminé por Champs-Élysées.
¿Sorbiendo leche?
Sí, con el pomo en la mano.
Sí, con el pomo y la leche condensada.
Bueno, le voy a decir otra cosa, ¿no? A veces la gente habla mucho de estos delitos y de otros mucho peores.
Sí.
Pero que en general son siempre delitos, llamémosle, personales. Que un delincuente que afana a una persona, muchas veces son pobres, que causan un enorme daño. Pero si uno se tomara el trabajo de ver cuál es el costo social de los delitos individuales, que van desde el afano de este pomo hasta afano terrible de otro tipo que te pone una máquina en la cabeza, etcétera, etcétera. Eso tiene un costo grande, terrible, que incluso se puede medir en vidas, en dinero, etcétera. Pero si alguien comparara ese costo con el costo de los delitos justamente que no son perpetrados por individuos, sino, por ejemplo, que no afectan a uno, sino que afectan a la sociedad toda, uh-huh. O a los inversores de un banco, o a los empleados de una empresa, o a un país.
Los megacanjes, los blindajes...
Sí, el señor todos. Este que metieron en cana, ¿cómo se llama? Uh-huh.
Martínez Dios, dice usted.
No, Madoff, ¿cómo es?
Ah, Madoff, sí.
Uh-huh. Bueno, el costo es mucho mayor.
Claro que sí.
En vidas.
En vidas, sí.
En futuro.
En futuro, en todo. niños, desnutridos, todo lo que usted quiera. Las dos cosas son espantosas, pero esta es mucho más dañina. Hace más daño. El costo social de estos delitos es mucho mayor. Y sin embargo, es muy raro ver que alguien hable de esa clase de delito, sino que parece que el problema mayor estuviera en los otros delitos. Eso puede explicar por muchísimas razones, pero humildemente digo que por ahí habría que mensurar esta otra clase de delitos, ¿no?
Es que es inmensurable, es inconmensurable. Bueno, claro. Porque usted fíjese que a veces el costo de juzgar a alguien que cometió un delito menor es mucho mayor que lo que robó.
Sí, puede ser. Pero
en marcha el sistema.
Convengamos que igual hay que juzgarlo, convengamos que hay dificultades, porque a veces, muchas veces, los ladrones no son atrapados. Fenómeno. Listo. Pero llamemos la atención sobre la existencia de otros delitos. Tipo que hace un vaciamiento. Lo que me llama la atención es que a veces son admirados esos tipos.
Claro, además, no es que no claro, son señalados por la señora.
Esos tipos no se refugian en los barrios humildes, como dicen algunos. No, esos tipos están en los hoteles más caros del mundo. Y yo le diría que si usted va al hotel ese que hay ¿dónde está el hotel ese que parece una vela?
Dubái.
En Dubái, ahí está.
Sí, hace un allanamiento ahí, se lleva.
Hace un allanamiento ahí. Y de cada 10 suites, 8 son chorros los que las ocupan.
Cuenta de los bancos suizos, sin ir más lejos.
Bueno, entonces, digo, alguna vez hablemos de esa clase de chorro, ¿no?
Bueno, y después está lo otro también, ¿no? La equiparación rápida que se hace, ¿vio? Entre, por ejemplo, ahora que me dio lugar, entre mi humilde robo del pomo de
claro,
leche condensada.
Sí, todo esto es para defenderse del pomo de leche condensada. No crea que nosotros tenemos ninguna clase de inquietud social, no nos importa nada. Pero sí defender a Barton. Sí, adelante, sí. Barton.
La equiparación rápida que se hace de, robó el pomo porque tuvo el pomo enfrente, pero si fuera presidente de la nación, lo que sería, o si fuera dueño de un banco. Y no es una comparación así lineal esa, no existe ese tipo de... No. Una cosa no conduce a la otra.
No, pero convengamos, no en este caso. A mí me parece que los cargos públicos, me gustaría creer que se ocupan por cierta clase de mérito, en bastantes casos. Pero, fíjese esto, hay profesiones, no voy a dar muchos ejemplos, pero hay profesiones que no es que sean en sí mismas delictuosas, pero que son una solución social para alguna clase, digamos, de psicóticos. No digo más que esto. Algunas profesiones, no es que no es este el caso, ¿eh? No es que todos los colectiveros sean un poco neuróticos, pero no es buena. Vamos,
usted dice que hay, digamos, profesiones en donde habría como condición necesaria o terreno fértil ser
psicótico. No, al contrario, que un tipo que no sabe cómo manejar cierta propensión a cierta conducta socialmente no aceptada, por ahí se dedican a ciertas profesiones. Entonces la gente dice, bueno, todos los masajistas son, digamos, qué sé yo, cualquier cosa que a usted se le ocurra. Pero no es así, sino que aquel que por ahí tiene reprimida una condición de qué sé yo,
encuentra
ahí
un lugar para desplegar,
encuentra allí un terreno para desplegarse. Y eso también habría que ocuparse alguna vez con más seriedad. No, yo acá lo estoy diciendo, pero no me gusta decirlo del todo, porque no tengo en los bolsillos demasiados argumentos. Pero digo, para que otros empiecen a pensar. Hay muchos que lo han hecho, ¿no? Que han pensado. Bueno, pero discúlpeme.
Sí. Sí, o sea, hay profesiones en donde sería más fácil desplegar esta patología y no en otras.
Sí, sí. Uh-huh. Ayer hablábamos, creo, no sé si con ustedes, aquí en el público, que de la sublimación que de la que hablaba Freud.
Sí, pero no al aire, me parece que...
No al aire. Entonces no decíamos que... Por ahí Freud decía que a lo mejor uno sublimaba ciertas tendencias, por ejemplo, de violencia, etcétera, etcétera, en el arte. Uh-huh. Y a lo mejor se puede sublimar hacia otro lado. Por ejemplo, un tipo que tiene impulsos de asesino, por ahí escribe Crimen y Castigo, pero por ahí es carnicero. Es decir, en la contención de ciertos impulsos, llamémosle negativos, criminales, no siempre deviene en la poesía, como sería deseable, ¿no? Si no, estaría lleno de poetas y de artistas. Bueno, en cambio está lleno de carniceros.
Sí, bueno, pero está bien para tirar de, como punta para tirar del ovillo, ¿no?
Bueno, pero discúlpeme.
Ah, bien.
Ay, mire, no debía haber hablado, porque todo para salvarlo a usted una vez más, por aquel famoso robo
del pomo.
No sé dónde podría llegar yo.
No, mire, me conmovió, le voy a devolver este Martín Fierro que me traje de su casa. Sírvase.
Quédese yo. Bueno, bien. ¿Qué nos ha traído, digamos, como pieza de rescate? Ah, otra cosa quiero informar. El 22 estamos en Villa Gesell, y el 24 en Ituzaingó.
Ah, mire usted.
El lunes 24, que es víspera de feriado, estamos en Ituzaingó. Acá nomás, pero estamos allí.
Bien.
Así que marcharemos.
No, víspera de feriado no, es feriado el 24.
Es feriado, el 24 es feriado, ¿por qué?
Porque para celebrar, prepararnos...
Que no sea cosa que uno tenga que volver.
Para prepararnos para el Bicentenario, además se reinaugura el Teatro Colón, juega Argentina-Canadá, hay festejos de...
La 9 de julio va a estar...
Nosotros como Ituzaingó.
Claro. Mientras aquí, justamente ese día, que sería extraordinario quedarnos aquí para ver los festejos, nos vamos a Ituzaingó.
Sí, justo.
Donde no habrá nadie, porque todos vinieron a ver Argentina-Canadá, seguramente.
Sí, eso es a las 6 de la tarde, me parece, Argentina.
Argentina-Canadá, 16:30.
Bueno, dale.
Ah, 16:30.
El partido, sí.
¿Qué hacemos? ¿Vamos a saludar o...?
Vamos a saludar, después de tanto esperar, a nuestros
los
amigos.
Los mensajes están de acá. Los tiene Jules.
Acá están todos.
Se los escondió todo Jules. Tómenle alguno, vaya leyendo. Bien. Yo también voy a leer. Dale, empiece, Jules.
Bien, a ver, el primero que agarra acá, Roberto, desde Brooklyn... Dice que su vecina lo encontró y le recriminó su accionar en vez de saludarlo. Cada vez que veo aquí en Brooklyn un auto mal estacionado, me digo, por aquí anda Dolina. Y salgo huyendo como quien escapa del fantasma al dedo. Dice Roberto Mengual desde Brooklyn, Nueva York.
Bueno, ¿qué más?
Norma López pone Udine, 5 de mayo de 2010. Buenos días. Hace un par de días dejé en Facebook dos mensajes para Alejandro Dolina. ¿Usted los recibió? ¿Tiene Facebook?
No. Ah, eso es interesante. Me han dicho algunos amigos que aclare, por favor, que no tengo Facebook. Uh-huh. Porque hay uno o unos que...
¿Qué dicen que es usted?
Que dicen ser yo. Se nota que no son yo porque son piola los tipos. Pero bueno, para el caso de que alguien escuche promesas hechas por el titular, el supuesto titular de ese Facebook, no soy yo.
Bien.
Bueno, les dejo unas noticias para usted que son privadas, así que esto lo guardamos aquí.
Bueno, muy bien. Gracias a Federico de Villa Bosch. Bueno, tiene una idea de pedirle muestras gratis a las mujeres como una especie de anticipo de lo que puede ser su amor.
Claro.
Bueno, está bien. Mariano desde Rosario dice que tiene un amigo que manda mensajes al programa de radio al solo efecto de ver si los mensajes que leen al aire son reales o no.
No son reales.
No lo puede saber porque muchísimos de los mensajes que recibimos no son leídos.
Los inventamos.
Claro. Te sigo desde hace tiempo, desde que estabas en AM970. Bueno, gracias. Paz, dice esto. Paz Guevara. ¿Cuándo estuvimos en el 970? ¿Sería Radio El Plata? ¿Es ahí?
1030.
No, 1030.
No, entonces nunca estuvimos en el 970. Ah, puede ser Radio El Mundo. No, no era.
No, esa 1070.
No, Ah, pero es de Paraná. No, ¿de dónde es esta? Bueno, no dice. Sí, no era yo, tampoco.
No.
Ni el del Facebook ni el de la 970.
No hay una 970.
Es el mismo tipo.
Sí, claro.
Quizás hubo hace tiempo y ahora no.
970 no la recuerdo. Javier, aquí, Alejandro, soy Leonardo, es un placer saludarlo también de Rosario. Y dice que fue alumno de canto de un ex integrante del staff que hizo en Teatro La Opereta, Sebastián Mazzoni.
Sí, claro, sí, cómo no.
Y en otro orden de cosas, dice,
de Rosario,
¿por qué?
¿No?
Sí, de Rosario.
Sí, sí.
Dice, ¿por qué decimos macanudo, puchito, periquete o sopetón? Vaya si hemos inventado un idioma, dice Leo Bobby desde Rosario.
Desde Udine, venía el mensajete del Facebook.
Sí.
Y justamente me da la noticia de la muerte de un ex periodista que yo conocí mucho. Y fíjese que le ha dado la noticia al imbécil que dice tener un Facebook con mi nombre, ¿no? Así que, bueno, dale, va. A la vuelta de esta pausa,
sí,
hablaremos de una impostura. De una impostura.
Una más.
Una más entre tantas.
Muy bien, pausa.
Ya que estamos con este asunto de Facebook, tipo que se hacen pasar por otro, hablaremos de una bastante interesante. Dale.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El Nombre de las Cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la Radio Pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El Nombre de las Cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la Radio Pública.
Bicentenario.
Una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca ser una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la Radio Pública.
Lo han despojado del diverso mundo, de los rostros, que son lo que eran antes. El Oro de los Tigres, de Jorge Luis Borges.
Te invitamos a festejar con libros 200 años de historias. Vení a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires hasta el 10 de mayo en La Rural.
Se viene la fecha 18 del Clausura con una transmisión especial de los dos partidos más importantes, donde puede haber un campeón. Este domingo, desde las 14, Estudiantes Rosario Central, Argentinos Juniors Independiente, Boca Huracán. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el mundial.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el auditorio de Radio Nacional, esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires, pero mañana el programa lo haremos en vivo desde La Plata en el Teatro Coliseo Podestá.
Bien, hablaremos entonces de lo prometido, es decir, contaremos una impostura. En uno de los cuentos de Historia Universal de la Infamia, Jorge Luis Borges escribe acerca de un impostor. El cuento se llama El impostor inverosímil, Tom Castro. Para construir el cuento, Borges trabajó con un artículo que apareció en la Enciclopedia Británica en 1911. Muchos de los cuentos, y especialmente de los ensayos de Borges, provienen de la Enciclopedia Británica. Cito, por ejemplo, el idioma analítico de Wilkinson, que es, está construido a partir de un artículo que apareció también en la Enciclopedia Británica, ya que Wilkinson no es muy conocido. Bueno, ahora lo conocemos todos porque hemos leído el ensayo de Borges. En este caso, este artículo que apareció en la enciclopedia, se contaba la historia de un impostor. Se llamaba el artículo El demandante Tichborne. Vale la pena contar la historia. Borges después remodeló ese artículo, naturalmente, con más elegancia y con más ficción. Es mejor contarlo como lo contó Borges, no exactamente igual, pero digo, siguiendo el andar de Borges. Roger Tichborne era un muchacho que nació en 1829 en Francia, aunque pertenecía a una familia muy encumbrada de la nobleza británica. La familia era británica, pero nació en Francia. Los Tichborne habían estado muy cerca del rey Jacobo en el siglo XVII. Sus descendientes heredaron una gran fortuna y su posición era la de una de las principales familias católicas de Inglaterra. Roger era el hijo mayor de Jane Frances Tichborne y de Henriette, se llamaba, pero en inglés es Henriette Seymour. Esta dama odiaba a Inglaterra, era inglesa pero odiaba a Inglaterra, era católica, ¿no? E hizo nacer a su hijo en París, como hemos dicho. Rápidamente, sin embargo, debió regresar con él a Inglaterra. Pero allí persistió el odio materno por su país y Roger no recibió ninguna educación inglesa. La madre lo educó y le habló siempre en francés. En 1849, Roger se trasladó a Dublín y se incorporó al 6º Regimiento de Guardias Dragoneantes. Su acento francés, desde luego, lo convirtió en burla de todo el regimiento, que se divierte fácil. Entonces, sintiéndose defraudado por el servicio militar, desertó y emprendió un viaje a Sudamérica. Llegó a Valparaíso, después cruzó los Andes. En 1854 llegó a Río de Janeiro y en abril de ese año partió de Río y desapareció en el mar porque su embarcación naufragó con todos los tripulantes. Sin embargo, había una persona que no estaba convencida de la muerte de Roger. Esa persona era su madre, naturalmente. Ella vivía en París. Desesperada, comenzó a recibir en su residencia a cualquier marinero vagabundo que se presentara para dar alguna clase de noticias sobre naufragios, sobrevivientes, etc. Hizo publicar una gran cantidad de avisos buscando información sobre el viajero perdido. Estoy buscando a fulano tal, gratificaré al que me dé información, todas esas cosas. En noviembre de 1865 recibió el informe de una agencia de Sydney en Australia y allí se le comunicaba a la señora que había aparecido un niato que correspondía a la descripción de su hijo. Este señor se desempeñaba como carnicero. Ahora, en realidad, este tipo no tenía ninguna clase de parecido con el heredero perdido, y no era. Era un tipo cualquiera. Roger, el hijo naufragado, era delgado, de rasgos fuertes, cabello negro y lacio, y el tipo del cual se daba noticia desde Sydney era gordo, tenía el pelo castaño y ondulado. Bueno, Borges habla de unos rasgos que no estaban marcados en absoluto y de una amable sonrisa de imbécil. Así lo describe, extraordinario. Bueno, este supuesto, Roger Tichborne, inició conversaciones con la familia. Su primera carta, la carta enviada desde Sydney a la señora Tichborne, era propia de un iletrado. Y además hacía mención a circunstancias y hechos de los que la vieja no tenía ni el más mínimo conocimiento. Pero tan grande era la obsesión de la señora Tichborne que se creyó todo. y finalmente le ofreció dinero para que viajara a Europa, a este tipo. El impostor, en realidad, era un gilastro que había sido manipulado por gente de su entorno, unos amiguetes que tenía por allí, ¿no? Entonces él mismo, el carnicero, ¿no?, no estaba muy seguro de partir hacia Inglaterra, pero ciertos tipos que estaban cerca de él estaban fascinados por aquella historia y entonces agarró viaje. Especialmente influía sobre él un sirviente negro de un antiguo barón inglés llamado Bogle, que lo ayudó, incluso después lo acompañó en su viaje. Los dos partieron de Sydney y Bogle, dada su experiencia en el trato con aristócratas, lo fue entrenando en el viaje en los rudimentos del papel que le tocaba jugar. Bueno, ni bien llegó a Londres, el demandante, el carnicero, realizó una fugaz visita a la casa Tichborne. Allí se hizo de dos importantes aliados: el antiguo abogado familiar, un señor Hopkins, y un anticuario de Winchester llamado Bagent, que conocía íntimamente la historia de la familia. El demandante necesitaba de ellos para sostener la impostura. Desde Londres, el supuesto heredero viajó a París y allí visitó a la señora Tichborne, que lo reconoció inmediatamente. La eficacia de la diferencia, dice Borges en un pequeño subtítulo. Y dice que el criterio para esta impostura fue el siguiente. Por ejemplo, si uno quisiera hacerse pasar por el Kaiser de Alemania, inmediatamente recurriría a unos bigotes en forma de manubrios, a un brazo muerto y a una actitud marcial, ¿no? Sin embargo, Vogel pensaba que era mejor, para representar, por ejemplo, al Kaiser ya citado, un tipo lampiño, con un brazo bueno y totalmente libre de cualquier marcialidad. Y esto fue lo que hicieron los impostores. Y la vieja se conformó. Vio que el chico ignoraba completamente el francés, que ella le había, lengua en la que había crecido. Le entregó al supuesto heredero diarios y cartas que el hijo verdadero le había escrito durante su estadía en Sudamérica, y el hombre de Sydney utilizó estos documentos para estudiar todavía mejor su papel. Los miembros de la familia Tichborne declararon por unanimidad que el tipo era un impostor, y poco después obtuvieron pistas que lo llevaron a averiguar el verdadero nombre de este carnicero. Se llamaba Edward Orton y era hijo de un carnicero, y carnicero el mismo. El impostor creyó que podría eludir esas acusaciones mientras tuviera el beneplácito de la señora Tichborne.
Claro.
Pero ella... Bien, estábamos todos bien, porque estaba contento este señor Orton, que se hacía pasar.
Sí, claro.
Estaba contento el abogado, estaba contento el cómplice Bogle, todos iban a ser muy propios. Y estaba contenta la señora.
También, entonces.
La señora Tichborne, estamos todos contentos como en una obra de Alejandro Casona, ¿no? ¿Cómo se llama?
En los árboles mueren de pie, sí.
En los árboles mueren.
La madre
bueno,
se hacía
hasta
la
ahí
pie.
Era todo fenómeno. Pero se murió la vieja. Tuvo la mala idea la señora Tichborne de morirse, y Orton no tuvo más remedio que someterse a un juicio que le iniciaron los parientes. Imagínense. Sin embargo, algunos declararon a favor de Orton, creyéndolo verdaderamente Tichborne. Y otros declararon a su favor, qué sé yo, porque fueron sobornados. Y también había muchísimos acreedores que estaban interesados en que el tipo fuera quien decía ser para cobrar.
Y claro, sí.
Y Bogle, el morocho, el cerebro, hizo una maniobra que consistió en enviar una carta a un diario hablando mal de su compinche y firmándola como si lo hubieran escrito los jesuitas. Y entonces inmediatamente todos reaccionaron pensando que el tipo era víctima de una conspiración de los jesuitas. En aquellos años bastaba ser acusado por los jesuitas para que se presumiera la inocencia de uno.
Una segunda impostura,
sí,
¿no?
Sí, claro, una segunda impostura. Pero bueno, al final fue a juicio y le dieron 14 años de cárcel. Hubo algunos disturbios en Londres a raíz de este juicio.
gente que reclamaba la libertad de Orton, pero la agitación se calmó, y cuando el tipo salió de la cárcel en 1884, el público ya no tenía interés en él. Le descontaron 4 años porque en la cárcel se portó muy bien, se hizo querer en la cárcel. Era su oficio, dice Borges, ¿no? Lo que sabía hacer. Y lo soltaron, pero la gente ya no tenía mucho interés en él. Empezó a dar conferencias. En general, a veces en algunas conferencias declaraba su inocencia y en otras se confesaba culpable según el humor del público. Él iba viendo si el público tenía ganas de verlo culpable o inocente y operaba en consecuencia. Si lo querían inocente, decía, no, nunca hice eso, soy el verdadero, qué sé yo. Y cuando el público quería una confesión,
seguir,
él confesaba.
Un portador profesional.
Sí, claro que sí. Y esta es la historia de este señor Orton, que se hizo pasar por Roger Tichborne. Y que está contado por Borges en el libro Historia Universal de la Infamia, el cuento que se llama El Inverosímil Impostor, Tom Castro. Tom Castro era el nombre que Roger, el verdadero, había adoptado en Sudamérica, en Valparaíso, en Río de Janeiro. Yo le dedicaría esta charla a ese, al verdadero Roger, y también a Alejandro Casona, ¿no? Porque, Los árboles mueren de pie también es la historia de un impostor a quien por mérito o por obsesión aceptan.
Sí, bueno. La madre. Es la madre, la ¿no? Vieja, la que, sí, la vieja.
La abuela, me parece. O la madre. Una vieja igual.
Que se hace la que se lo cree todo.
Se hace la que se lo cree todo.
Pero finalmente lo sabía desde el inicio.
Lo sabía, ¿no? Desde el principio.
Sí, desde el principio compró la farsa.
Está muy bien. Eso es extraordinario. ¿Qué importa si es el verdadero o el falso? ¿Qué importa? ¿Qué importa si... si la persona que nos ama en realidad no nos ama tanto como dice? Si para hacernoslo creer hace toda clase de actos
amorosos, digamos.
¿Y qué sé? ¿Dónde está una escribanía del universo donde diga, mira, en verdad esa mujer que lo hizo feliz a usted toda su vida o buena parte de su vida o un día no lo creía, no lo quería o no lo amaba? Y mi respuesta es, ¿a mí qué me importa?
Pero claro.
¿A mí qué me importa si en verdad no me amaba?
Es raro.
Yo creo que me aman cuando dicen que me aman y hacen todos los trámites indispensables para amar y realizan todos los actos que corresponden al amor y me producen una felicidad. ¿Dónde voy a ir a buscar la verdad quinta esencial de ese asunto? Ningún lado. Yo doy por cierto que me amaba y se terminó la investigación. ¿Para qué voy a andar investigando? Bueno, muy bien. A todos los impostores que se encuentran en la sala,
levante
la mano a aquella persona que ejerza la impostura en este momento.
Sí, casi todos.
Sí, casi todos. No son públicos, es otra gente que se hace pasar.
Gente que se hace pasar por público.
Sí, señor.
Y vienen aquí para afanarse pomos de leche condensada. Hemos ido a la discoteca. ¿Y
quién encontró? Eso era un impostor.
Era otro, había otro tipo
que se hacía pasar por el discotecario.
Se hacía pasar por el discotecario. Yo lo reconocí enseguida porque este era eficaz. E inmediatamente me pasó el tango. Me da pena confesarlo.
Está bien.
Que tiene mucho que ver con las confesiones, con las conferencias confidenciales que hacía el. Una confidencia y una confesión no son lo mismo. Con las confesiones que hacía el impostor en sus conferencias. Lo escucharemos en la versión de Juanjo Domínguez o de alguien que dice ser Juanjo Domínguez, toca como Juanjo Domínguez, graba discos que suenan igual que los de Juanjo Domínguez. Sí. ¿Y qué importa si no es Juanjo Domínguez?
Nosotros haremos como que escuchamos a Juanjo Domínguez.
Adelante, Juanjo Domínguez.
Thank you.
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, me da pena confesarlo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas, humedad 65%. La Asamblea de Gualeguaychú decidirá el 16 de mayo los pasos a seguir en su reclamo contra la pastera de Fray Bento. Será una reunión ampliada que tendrá lugar en el Club Juventud Unida de esa ciudad entrerriana. Ese día los abogados informarán a la población los detalles técnicos sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto de la pastera. Luego los asambleístas votarán para decidir de qué manera continuará la lucha contra la empresa finlandesa. Ramón Díaz está a punto de convertirse en el próximo entrenador de San Lorenzo. Los detalles se habrían cerrado hace minutos en una reunión que el director técnico mantuvo con el presidente de la entidad, Rafael Sabino. Trascendió que el riojano pidió $1.700.000 para todo el cuerpo técnico, pero los dirigentes azulgranas ofertaron $1.200.000. Un sismo de 6,5 grados en la escala de Richter sacudió el sur del Perú. Fue en Tacna, en la frontera con Chile, y hasta el momento no se informó sobre daños materiales o heridos. Se trató del sismo de mayor intensidad registrado en Perú en lo que va del año, país que se encuentra ubicado geográficamente en la denominada zona del Cinturón de Fuego del Pacífico. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 65%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Hola, mi sueño en este bicentenario, más que la selección argentina salga campeón, yo quiero que Maradona vuelva a salir campeón. Saludos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Les recordamos que esto es Maipú 555 en el centro de Buenos Aires.
Sí, sí.
Siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida es una porquería, pero no me importa. Nuestra habitual sección dedicada al estoicismo.
Sí, o sea, señor.
Tenemos aquí pequeñas monografías que se refieren también a asuntos pequeños. La primera de ellas es truco para no perder botones. Sí. Nos llaman muchas mujeres desesperadas realmente.
Y cósalos.
Espérese. Nos llaman muchas mujeres desesperadas.
¿Diciendo eso?
Al grito de he perdido un botón, rompen a llorar.
Mira que hay cosas para
cuando
llorar.
Cuando las atiende nuestro equipo de producción.
¿Pero un botón de la ropa, dice usted, o el del baño?
Un botón de la ropa. El del baño también se suele perder. Uh-huh. El botón del baño suele no estar en algunos domicilios.
Sí.
Entonces, tanto el visitante como los miembros de la familia, llegado el caso, deben recurrir al siguiente expediente. Se mete el dedo. Generalmente cuando falta el botón, falta también
todo, la tapa.
La tapa. Entonces mete la mano en la oquedad que desde luego
sí,
hay
señor.
Por allí y busca un alambre.
Y debe tirar ya, de él.
Y hay que tirar hacia arriba y
usted... Y no tirar demasiado tampoco.
No, no tirar demasiado porque por ahí se queda con el flotador en la mano.
Sí, y no lo reclamás.
Especialmente si está en casa ajena.
No,
ese
terrible.
Ese es el asunto. Usted va a una casa, por ejemplo, la casa de Fernando Bravo.
Sí.
Suponete, muy
sí.
bien. hola, ¿qué tal? Bueno, después dice, mira, Fernando, no sé cómo lo vas a tomar, pero...
¿Qué pasa?
Me gustaría ir al baño.
¿Qué pasa? Sí, va.
Sí, cómo no, Fernando. Es un señor muy amable, dice.
Sí, es un gran anfitrión.
Pasá, por favor, qué sé yo, no te hagas problemas si estuviera en su casa, todas esas cosas. Digo, Fernando, ahora puedo decir cualquiera.
No, Juan, por decir Alberto, una persona Badía, que le falta el botón del baño.
Entonces uno llega al baño y dice, muy bien, qué sé yo. Y por ahí, en el momento de accionar el correspondiente botón, usted observa que le falta tanto el botón como la tapa. Y a lo mejor usted no está entrenado para una circunstancia así.
Sí, bueno.
Porque si usted tiene una versación técnica suficiente, sabe que en la oquedad que se abre hay un alambre y que tirando de él y hacia arriba se obtienen buenos resultados. Uh-huh. Pero a lo mejor no lo sabe. Entonces, ¿qué hace? ¿Lo llama Fernando Bravo dando voces desde el interior del baño? O así, Fernando, qué sé yo.
No. Tiene que pensar un poco. Mirar,
tampoco
pensar.
Es ir a donde... Ir, salir del baño e ir a donde está Fernando Bravo para informárselo confidencialmente, porque en el intervalo pueden ocurrir cosas desagradables. Entonces, lo mejor es ponerse a pensar. ¿Qué puedo hacer? Uh-huh. ¿Qué puedo hacer?
Si hay un balde, es fácil.
Exactamente, muy bien. Veo que usted piensa.
No,
piensa, hay un balde.
Claro.
Hay un balde. Sí, si hay un balde, lo llena de agua y la arroja.
Sí.
No hay balde.
Ah.
Pero ahora usted ya sabe eso del alambre. Ahora, claro. ¿Qué pasa si tampoco anda el alambre?
Pero es raro que no le
ande. Ah, no es raro. A veces usted tira del alambre y tira nomás y no hay agua, no carga, nada.
Y bueno, debe haber una llave de paso cerrada.
Y bueno, pero eso ya es un problema que usted no puede resolver.
Y no. En ese caso,
huya.
Usted se tiene que ir.
Exactamente. Usted veo que tiene una reacción una rápida.
No, experiencia.
Si el ventiluz es grande, usted desea la fuga directamente.
Ya está.
Ya está. Se va. Salta por ahí, se va. Ya, no sé, al fondo de alguna casa, algún lado saldrá.
Sí,
siempre va a ser mejor que
sí, que pero que no dé
enfrentar esta realidad junto a Fernando Bravo.
Que no dé a un jardín de la misma casa.
Y no, bueno, sale queda por el costado, loco. Yo
una
me escapo.
Salida va a encontrar.
Hay que huir. O si no, directamente también salir del baño como si nada y sin que nadie lo vea, usted raja.
Sí.
Es más difícil, es más difícil. Alguien no puede ver por ahí. Nunca falta un gil que lo llame y le empieza a dar conversación.
Claro,
no, pero ahí el celular finge un llamado urgente y sale corriendo.
Sí.
Vimos salir a uno del Palacio San Martín hace poco, hablando por teléfono.
Bueno.
Muy usado eso.
Claro. Y sale.
Adiós.
Ahora, cuando llega a la esquina, no te vieron más.
Otro problema que puede tener con el botón del baño es, le diría que hace el problema inverso. Cuando está la tapa, está el botón, está todo, usted aprieta.
Y queda.
Y el pituto le queda adentro.
Ah, sí.
Entonces, también...
Corre el agua.
Y usted lo tiene que sacar y no...
Y es muy difícil, ¿cómo lo saca?
No hay manera. ¿Sabe cómo se logra sacarlo?
Golpeando la tapa.
Metiendo el dedo más.
Más, hundiéndolo más y después sale.
Y después sale.
Pero dice, usted, ni siquiera le ocurre eso, pero no sucede nada. ¿Por qué? Por alguna razón no se ha llenado. Lo que se llama el depósito.
Sí, tarda.
Por eso yo siempre aconsejo, de ahí mi trabajo en los medios, que consiste justamente en aconsejar a las personas para que no tengan estos problemas o para que sepan resolverlos en caso de tenerlos.
Sí.
Aconsejo la mochila.
A volver a...
No la mochila, ¿cómo se llama?
Sí, la mochila, sí, el depósito alto.
La cadena.
El depósito alto con cadena.
Como en los viejos tiempos.
Te tira la cadena. La cadena es noble.
No falla.
Tira la cadena. Suponete, se te corta la cadena.
Sí,
no
puede
pasar. Agarras un escobillón.
Lo enganchas.
Lo calzás arriba y tirás. No hay escobillón. Empezás a saltar.
Sí. Se trepa al inodoro, pone un pie.
También. Tiene sus peligros. Siempre usted puede romperse la tapa del inodoro.
Sí, muchas cosas.
Incluso que lo vean afuera, si hay ventiluz, otra vez.
Sí.
Y que vean, se ve la manito suya.
saltando
a intervalos regulares, no es bueno.
No, es seguro eso, no se cae. Además, es el depósito.
Ese es el otro problema. Yo conozco un muchacho.
Sí.
No me digas. Lo veo venir.
Fue a la casa de Coco Silly.
Oh.
Veo cómo es Coco de tradicionalista.
Sí.
Él es un hombre al que le gustan las cosas antiguas, no va con lo moderno, con lo tecnológico, con lo posmoderno, con lo contemporáneo. Y entonces tiene en su casa naturalmente un depósito. Este muchacho lo fue a visitar a Coco Silly.
Ajá.
En determinado momento le dijo: Coco, mirá, disculpame.
¿Qué?
No sé cómo lo vas a tomar, pero me gustaría ir al baño.
También explicaba así.
Bueno, lo mismo que a Fernando Bravo, pero a Coco Silly.
Sí.
Sí, cómo no, dijo Coco Silly. O sea, es un muchacho muy amable, Coco Silly también.
Sí, claro que sí.
Nunca le niega el baño a nadie. Eso. Entonces este muchacho fue al baño, muy bien. Y cuando tiró la cadena se le desprendió el depósito y le cayó encima. Y lo dejó seco.
Ah, sí, bueno, son las maneras de
más que seco mojado, ¿no? Porque cayó.
Entonces, lo dejó ahí, cayó redondo.
Uh-huh.
Pero lo mató.
¿Murió?
No lo quería decir así tan brutalmente.
¿Un muerto en el baño?
Un muerto en el baño.
Y ahí,
imagínese.
Coco Silly es el culpable del asesinato.
Y sí, pero Coco Silly todavía no sabía nada porque faltaba todo esto, ¿no? El tipo tal cerró con llave. Vio cómo es uno cuando va en casa ajena. Cierra el baño con llave, no sea cosa que venga de golpe una vieja.
Claro.
Abra la puerta y lo sorprenda uno ahí afectándose o algo. Entonces cerró con llave este muchacho.
Sí.
Ahora, por ahí viene esta vieja de la cual le hablé.
Sí.
Y se ve al baño. Quiere abrir la puerta, está cerrada. Piensa la vieja, estará ocupado. Pero pasan los minutos, las horas, y por no salir la vieja empezó a golpear. Ay, está ocupado, qué sé yo. Vino, sí, ¿qué le pasa, señora? Dijo Coco Silly, que es muy amable con las viejas.
Sí, se aflautó la voz también.
Sí. Dice que no, hay alguien en el baño. Entonces golpeó Coco y dice, ¿hay alguien ahí? ¿Qué sé yo? Y bueno, al final tiraron la puerta abajo y lo encontraron a este muchacho.
Dantesco, un espectáculo.
Un espectáculo dantesco.
Y bueno, ahí hay que dar, sí.
Aplastado,
sí,
por ese depósito que además... era un depósito de unas 200, 300 kilos.
¡Uy!
¡Ah, no! Sí,
sí, ¿cargaba tanto agua?
Sí, sí, sí. Tanto agua.
Ahora, ahí nomás hay que marcarle la silueta al tipo. No hay que moverlo,
sí,
¿eh?
Eso es lo que dijo Coco Silly. No lo muevan, que tiene que venir la policía. No, dijo la vieja. ¡Muévalo!
No, yo necesito ir al baño.
Necesito ir al baño, dijo la vieja.
No, no, pero tiene que venir los peritos.
Sí,
y...
sí, perito.
Perito para la
vieja. Perito para la vieja.
No, no, ahí...
Entonces Coco agarró una tiza y trazó el contorno del tipo. Y dice, así vamos ganando tiempo, dice. Y entonces lo sacó. Acá no lo llevaron a la casa.
No, pero no es creíble eso. ¿Qué? ¿Puedo haber dibujado sin el cadáver?
No, a ver, dibujo un cadáver sin cadáver arriba. Es imposible.
Pero sí, no, señor.
Salió bastante bien, me dijo Coco. Entonces, lo estamos sacando el baño y por ahí digo, va.
¿Qué?
Ya que estamos, nos va a arruinar la fiesta.
¿Cómo nos va a arruinar la fiesta?
Lo llevaron hasta la esquina y lo sentaron en la vereda.
Claro.
Y volvieron y siguió la fiesta.
Pero señor, eso es un horror. ¿Y el cadáver ahora quedó ahí?
No sé, ya usted quiere que le cuente todo. ¿Qué? No,
sí, y sí, pero es
después
un delito.
Después borró y con tiza.
Claro.
Imagínese, por ahí viene un vigilante. Dice, ¿qué había acá?
Un inodoro.
En la marca con tiza, acá había...
Una silueta de un tipo.
De un delito. Bueno, muy bien. Y otra cosa que puede pasar también, es menos usual, pero es que usted meta el dedo y empuje hacia adentro demasiado y se le quede el dedo
eso
metido adentro del canuto.
No, eso no.
Ahí no hay silueta, no hay que valga.
Ahí no hay solución.
Sí, tiene que, bueno, si no saca
amputar,
la tapa.
Amputar.
¿Cómo va a amputar? Saca la tapa de...
Tiene razón, pero con una sola mano y sin destornillador es difícil.
Pero que
claro, que usted lleve siempre un destornillador, como llevo yo, para el caso en que meta el dedo en algún lugar y después no sepa cómo sacarlo.
Pero usted dice, es poco probable que ocurra, discúlpeme
no,
que
señor,
le diga. Es poco
muy
probable.
Es muy común.
Es muy común.
Esto ocurre en el 20% de los hogares. Quedarse el dedo...
Yo nunca escuché de gente que quede con el dedo ahí.
El dedo, tanto ahí como en cualquier otro lado. Gente que, por ejemplo, ve una lechera. En la tapa de una lechera, veo que tiene agujeros. Sí, pues a ver, metió el dedo en la tapa de una lechera y después anda dos semanas con una tapa de la lechera en la punta del dedo.
Es lo más normal.
Donde hay agujeros, la persona, le digo buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo soy el psicólogo Gabriel Rolón. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Mire, nosotros estudiamos esto y comprobamos que hay una pulsión a reconocer el mundo con este dedo.
el mundo se conoce así.
Como el niño reconoce el mundo con la boca, llevándose el mundo a la boca, ¿no es cierto? Así hay gente que reconoce el mundo con este dedo. Lo mete en las oquedades para reconocerlas.
Ah, mire usted.
Y bueno, esa curiosidad mata al gato, evidentemente.
Claro, sí, sí. Lo reconoce, pero después no sabe cómo
seguir. Recibimos, yo, muchos de mis pacientes, si quiere les doy a leer la historia clínica para que usted vea.
Sí, dígame.
Empiezan por el dedo, llegan por el dedo.
Sí, sí, tienen ese problema. Incluso me vienen a ver por eso. Mire, doctor, tengo una pulsión así de ansiedad que me lleva a meter el dedo allí donde veo una oquedad.
Y eso tiene.
Donde veo un agujero, para decirlo.
Sí, entendimos.
Así, hablando mal y pronto, yo meto el dedo adentro, dice el tipo. Me dijo a mí.
Claro.
Bueno, son tratamientos. Yo le digo, bueno, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Empiezo a preguntar, ¿cómo era su relación con esto y aquello? Bueno, no importa lo que yo le digo, porque todo esto es muy confidencial.
Y es claro. Profesional, es el secreto profesional, no lo digo. ¿No?
Sí. Pero usted, ¿qué dice? ¿Que hay un tratamiento para
hay
eso?
Hay un tratamiento, son por lo menos 8 años.
¿8 años para no meter el dedo?
Incluso yo hago sesiones de grupo.
Ah, está muy bien.
Con gente que mete el dedo en los agujeros. Y tengo un salón, no sé por qué me río, que es, le llaman el salón de los agujeros.
Ah,
y entonces, en ese análisis de grupo hacemos, llegan y meten el dedo en un agujero.
Ah,
y ahí lo dejan hasta que termina la sesión, son 45 minutos. Y hablamos de cómo lo vamos sintiendo, ¿no es cierto?
¿Por qué no puede darle dedales a cada uno?
¿Cómo?
¿Les da un dedal?
No, es lo mismo un dedal que un agujero.
¿Ah, no? ¿Ya lo probó?
Es el primer error. Yo trabajaba antes con dedales y por ahí pasaban 20 años de análisis,
sí.
Y el tipo seguía metiendo el dedo en cuanto agujero veía.
Claro, otra opción es darles queso Mar del Plata y fabricar gruyer con esa gente.
También, pero no se haga el chistoso con mis pacientes, señor.
Bueno, pero
yo le dejo leer la historia de mis pacientes y usted. Ahora no voy a contar más nada.
Ahora no, pero espere, licenciado. Estar 45 minutos con el dedo metido ahí.
Sí, sí. ¿Qué tal? Ahí llega una persona tarde y no sabe de qué hablamos.
Y realmente no entiendo lo terapéutico, ¿comprende? Porque cada sesión van y vuelven a meter el dedo.
Claro, porque para que se vean entre ellos y vean en el otro el mal que ellos tienen.
Mm.
Vean el efecto,
claro.
que hace esa desagradable costumbre.
Un espejo.
Un espejo. Uh-huh. Vos te reconoces en el otro.
¿En el otro?
Claro, sí, en el otro.
Sí, sí, escuché bien.
El que mete el dedo... es el otro.
Bien, bueno, es interesante.
Vos también estás metiendo el dedo en un agujero, ¿me entendés? De manera que todos se miran y hacen así a veces.
Claro.
Sí, con no abren las manos así porque no pueden, porque claro. una sola abren, ¿no? Dice mucho ese gesto, como reconociendo
sí.
En uno algo que nos molesta en el otro.
qué buen sistema ese que utiliza, licenciado, claro. Sinceramente.
Yo a veces pregunto, ¿qué le molesta en el otro? El claro. Dedo.
Está muy bien, ¿eh? Bueno, si el tratamiento es efectivo, la verdad es que...
No, no sé si es efectivo, pero...
¿Qué porcentaje de efectividad tiene, digamos?
Por ahora se han curado ninguno.
Ah.
No se ha curado nadie, pero lo pasamos bárbaro.
Claro, sí, me imagino. Sí,
lo importante es pasar el rato.
Hay una pulsión por completar las cosas, ¿no?
Claro,
así como te dice,
tapar el agujero.
¿Y qué quiere decir, licenciado?
Es como un ritual que hacen algunos.
¿Y esto de...?
Tiene que completar algo. Hay una... La yerbera abierta, la cierran.
Ah, eso.
Una canilla abierta, la cierran. Un agujero, ponen el dedo.
El cuadro torcido, todo eso.
O sea, no termina jamás, porque esto es una pulsión natural. La naturaleza odia los gradientes. ¿Qué es un gradiente? Una diferencia,
uh-huh.
Una diferencia de calor, una puerta abierta, presión alta, presión baja. Todo esto permite el fluir.
Uh-huh.
Y esto es, del mismo modo que la naturaleza odia esas diferencias y trata entonces mediante vientos...
de equilibrar, ¿no?
De equilibrar. Por ejemplo, te pone mezcla agua caliente, agua fría, ese es un gradiente.
Uh-huh.
Que la mezcla y enseguida se hace tibia. Y queda estable. Esta gente busca el equilibrio.
Ah, mire usted.
El equilibrio. El equilibrio. Las cosas que están abiertas las cierran.
O sea que es una virtud más que...
No, no es una virtud porque el equilibrio es la muerte.
Pero, claro, después se le estanca la cosa, ¿no? Porque
una vez que usted equilibró, y el mundo estuviera todo equilibrado, por ejemplo, un pez vivo está lleno de fluidos, es decir, fluye. Lo que fluye, fluye por diferencias. Si no, no fluiría. Uh-huh. Y un pez vivo tiene un fluir. En cambio, el pez en conserva está en equilibrio perfecto. Todas sus zonas tienen la misma temperatura, no fluyen sus líquidos internos. Entonces, ¿qué está buscando el hombre que mete el dedo en un agujero?
¿Qué está buscando?
El equilibrio, pero también la muerte.
¡Uy, señor!
También la muerte. El equilibrio,
mire cómo ha llegado
ese equilibrio termodinámico que significa el fin del fluir.
Es admirable lo que ha logrado usted, licenciado. Sí.
Y yo le digo a veces a la gente eso, y tiene que ver cómo sacan el dedo.
Claro, enseguida, busca el gradiente otra vez.
A nadie le gusta morirse, disculpe esta frase, ¿no?
Claro. Claro, busca otra vez el desequilibrio.
Claro.
Pero
¿ves cómo es? El impulso a morir también es muy grande. Si no, nadie se moriría, ¿me entiendes? Exacto. Va a ser.
Bueno, nos ha dejado...
Bien, licenciado, realmente le agradezco.
Está con los
gracias,
dedos
puede
al
llamarme
aire.
Rolo.
Sí.
Y puede ir a ver mi espectáculo que está...
En el Piccadilly.
En el Piccadilly, en la calle Corrientes, donde yo contesto acerca de estos... No, de estos. Listos. Y otros temas.
Ah, muy bien.
Bien, hablando de otros botones que se pierden, que de eso estábamos hablando.
Eso. Gracias, licenciado, y se va. Dios. Gabriel Rolón arrastrando los pies.
El caso de los botones de ascensor.
Ah, sí, el caso, qué novela, ¿eh?
Sí.
El caso de los botones de ascensor.
Sí, señor. Que algunos hasta se van borrando, y uno cuando decide ir a cierto piso, tiene que ir contando los botones.
Sí, pasa en todos los ascensores. Eso. A veces porque a uno no le anda bien la vista, y otra vez porque se borra. La gente, tanto dedo,
sí.
Uno segrega en el dedo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el licenciado Gabriel Rolón, que vuelve.
¿Otra vez? ¿Qué quiere ahora? ¿Qué dice? Mire cómo tiene los dedos.
Sí. Usted segrega por el dedo. Una especie de sudor, llamado sudor,
sí.
Que con los años, tiene que ser muchos años, miles de años a lo mejor, va borrando todo lo que toca. Por ejemplo, los números del ascensor de su casa.
Ah, pero usted dice entonces que es el sudor del dedo.
El sudor del dedo y la fricción que usted hace. Más si usted tiene un sudor abrasivo,
sí.
Olvídese, en una semana ya lo borró.
Pero es un flor de sudor ese.
Sí, sí.
Ahora...
Si los vecinos, inclusive el consorcio, se ha quejado de algún vecino con sudor abrasivo.
Claro.
¿Por qué
se borra? Y se dan cuenta en cuál es por el...
Porque está
por
borrado
el piso. El piso del tipo está borrado.
Sí.
Ahora, en algunos botones de ascensor son tan sensibles que basta con casi acercar la mano que ya le tocó.
Sí, son muy celosos. Usted ya acerca la mano y ya el ascensor se cierra y se va.
Sí, sí.
Es peligroso eso también. Celosos.
Sí, sí.
Yo acostumbro y aconsejo también a mis pacientes, de los que acabo de hablarle largamente, que, por ejemplo, aprieten el botón del ascensor no con el dedo.
¿Y con qué va a apretar?
Con cualquier objeto.
Pero con un lápiz.
Ahí está, muy bien. Con un lápiz.
¿Mm? Pero después de tanto usar el lápiz, borra la marca del lápiz, por ejemplo.
O también puede el lápiz tachar con la punta.
Lo que no tiene que usar es lápiz con una goma en la otra punta.
¿Por qué?
Porque usted apoya la goma de borrar, se va a borrar mejor que con el sudor.
Ah, mire usted.
¿Entiende? Yo tengo un dedal, o un dedil.
Sí.
Que me lo pongo en este dedo solamente.
Ah, en
lo
este,
llevo siempre
usted.
Puesto, obsérvelo.
Sí, sí, evite el gesto.
Bueno, y entonces... Lo uso tanto para tocar timbre, para pulsar los números de los ascensores.
Pero usted se relaciona con el mundo sin tocarlo, ¿comprende?
Porque no quiero desdibujarlo.
Ah, está bien.
No quiero que mi dedo vaya tornando el universo cada vez más borroso.
Claro. ¿Y el colectivo también toca el timbre con eso?
¿Cómo toco el timbre? Yo grito en la esquina. Por una cuestión ecológica, para no gastar electricidad. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el director de Greenpeace.
Sí, mucho gusto. ¿Qué necesita? ¿Esta es la Unión de Transporte Automotor?
No, quería volver al viejo en la esquina chofer.
¿Pero para qué si tiene
que timbre? Que la gente me dice, el tipo te oye.
No, ahora es que están...
En la esquina chofer... Y el tipo te tiene que parar.
No, señora.
Ya está, a mí me gusta eso.
Toque el timbre. No, señora.
Yo grito siempre en la esquina,
El timbre, señora.
Ahora, encima, ahora que hay, que juntan dos colectivos con un fuelle en el medio, ¿vio?
Sí, sí, como en tantas otras ciudades.
Bueno, no le puedo escuchar. Está, el tipo está a media cuadra atrás. El,
bueno, en ese caso voy pasando la bola, ¿no? En la esquina, ¿no? Usted como nunca dijo en esquina. Yo digo siempre en esquina. Especialmente no, si usted va a bajar por adelante.
Sí, no se puede bajar.
A mí
no
me gusta bajar por adelante.
No, señor,
está prohibido. Me aflojas en la próxima y me largo.
Está prohibido, señor.
No, no, no se puede. Tampoco.
No, señor, es que a mí me gusta eso de bajar por la de adelante.
No, porque tiene que subir la gente y entonces el permiso.
No importa. A mí me gusta incluso decirle en qué calle me tiene que bajar. Por favor,
que se ayude.
En Godoy Cruz.
Ajá. No, también.
Tenía un amigo que utilizaba metáforas relamidas. O sustituciones de las medidas para indicar dónde quería bajarse.
¿Del orden de
ejemplo,
cuál?
Del orden de, por ejemplo, por favor, en Padre de la Patria.
No es más fácil decir San Martín, sí, señor.
Claro, la próxima es el Gran San Juanino. O en los taxis.
Y en los taxis también señala así los recorridos, los lugares, pues, a los destinos.
Lléveme, qué sé yo, hasta la calle Bill Metal.
Claro. Bien.
La calle Oro.
Está bien.
O hasta la Plaza Cabo Antonio Ruiz.
¿Cuál es la Plaza Cabo Antonio Ruiz?
Palucho. Bueno, pero bueno, esos son defectos de personas así demasiado afectadas.
Sí, sí, muy muy rebuscado eso, le digo.
Pero no sé de qué le estaba hablando.
No, estábamos hablando de los botones.
Ah, yo era de Greenpeace, ¿no?
El de Greenpeace.
Soy el director de Greenpeace.
Hasta ahora sí.
Así se presentó.
Usted se presentó acá ante la Unión Transmisores, sí, Automotor para que...
para que griten en la esquina en vez de tocar timbre. Porque las pilas...
¿Qué pilas, señor?
Las pilas con que funcionan los timbres.
Tiene una instalación eléctrica que funciona con una batería.
Más
que...
a mi favor.
Se carga...
La electricidad, imagínese. Los acumuladores que se necesitan tienen adentro un ácido de porquería que contamina un litro de ese ácido.
Sí.
Contamina 1000 kilómetros cuadrados.
¿Cómo va a contaminar 1000 kilómetros cuadrados?
No me acuerdo.
Pero no, señor, no es serio lo que
en
dice.
En Greenpeace tuvimos una reunión el otro día, incluso con Pergolini.
Ah, mire usted.
Y decidimos hacer esta moción y después prohibir la que maten a las ballenas.
¿Qué tiene que ver?
En toda la provincia de La Pampa hay una ordenanza que está prohibido matar ballenas.
¿Y si no hay ballenas en La Pampa? Y
mire, es más fácil para cumplir, entonces.
Bueno, pero escúcheme, acá el tema de los timbres no lo podemos suspender, porque es el método que tenemos para que la gente pueda bajar, ¿me comprende? Entonces, lo que usted propone es una... es imposible de realizar.
¿Usted es colectivero, señor?
Soy dueño de colectivo.
No, ¿lo maneja usted o tiene peón?
Cuando hacen paro, lo manejo yo.
Ah, un carnero.
Sí, un carnero, el carnero, sí, de la,
señor,
patronal.
Sí, señor.
Yo bueno, no, yo soy empleado del señor.
¿Eres mi empleado?
Sí.
Lo hago trabajar 18 horas por día.
¿Cómo lo trata su patrón? Porque nosotros en Greenpeace también vigilamos que no se contaminen las relaciones entre capital y trabajo.
Sí, se dedican a eso. Yo creo que cuidaban para eso,
aunque parezca mentira.
Vive, si te terminan los 5 minutos de descanso, te vas a ir a dar la vuelta, vos.
Bien, 5 minutos de descanso tiene.
Sí, felicito, 5 minutos. ¿Cómo me felicita?
Sí.
Ese.
Sí, lo felicito a usted, Albert.
Son 5 minutos de descanso.
Estos 5 minutos de descanso a los obreros.
Sí, sí.
Muy bien.
Por vuelta, ¿eh? La vuelta dura 3 horas.
No, claro, claro. Lo dicho, ¿eh?
Ahora, usted como de la patronal, digo, ¿todavía no se dio cuenta de las señas que hacen los colectiveros de uno a otro, cuando van a empalmar, cuando...?
Hay una conspiración para apoderarse del mundo.
¿Ah, es eso?
Son los colectiveros, en realidad no vienen de este mundo.
Ah,
como,
mire.
Como puede advertirlo cualquiera. Son habitantes de Ganímedes.
¿Y dónde queda eso?
Ganímedes es una de las lunas, no sé si de Júpiter o de Saturno, es lo mismo. Júpiter, Saturno...
Sí, no es lo mismo, pero bueno, visto
Urano,
la distancia...
Urano, Neptuno...
Pero, señor, eso, ¿cómo van a venir de ahí los colectivos?
Vienen de allí y se van a apoderar del mundo. Claro, no van a decir de un colectivo al otro, che, dice, nos vamos a apoderar del mundo y todos estos van a ser nuestros esclavos.
Dice
no,
otra cosa.
Dicen, hacen así, de acá, de ahí, entonces,
digo cosa... que las conversaciones son con palabras muy difíciles de entender.
Ah,
sí.
¿Sí? O sea, guarda que... Para mí, van siendo una conversación durante un par de semanas. Y se van anotando.
Así en Ganímedes se conversa así.
Claro. Y entonces cada vuelta que se cruzan, le agregan 2 o 3 palabras a la oración.
Claro, por ejemplo, ¿qué va a hacer?
Y así están.
Pero yo veo que sacan, por esas especies de ventiletes que tienen, sacan las manos y hacen señas, dos, tres, sí, anda claro, para allá, para atrás.
Sí, claro.
Mano arriba, mano abajo.
Bueno, eso es Ganímedes.
Pero mire, la verdad
se va a apoderar del mundo en 10, 15 años.
Ah, pero nada, falta muy poco.
Nada,
en
nada,
términos
están
históricos.
Esperando el momento. Un día vamos a estar sentados tranquilamente aquí, se va a abrir esa puerta como sí, ahora, y ¿quién va a entrar? Un colectivero de Ganímedes
sí,
para... Ahí está, nos hace seña, justamente.
Sí, tiene
para
todo el aspecto.
Yo voy a decir, muchachos, me vengo a apoderar del mundo, así que prontito por la salida.
¿Y qué? ¿Y nosotros dóciles no vamos a aceptar esas condiciones?
Sí, 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 aceptamos. Sí. Como aceptamos todo lo que nos dicen los colectiveros. ¡Córranse para atrás!
Sí, sí, es la ley. Usted ve, señor, déjenle el asiento a él. Inmediatamente se levanta. Uno no discute a un colectivero, jamás.
Usted da en otro orden de cosas.
Sí.
Buenas tardes, soy de Greenpeace.
Sí, buenas tardes.
¿Ustedes dan el asiento en los colectivos a las damas o incluso a las viejas?
Según...
Según, yo digo, estoy recién operado.
No, señor, eso es mentira.
¿Al recién operado también se le da el asiento?
No, digo, al que está... Cuando usted
yo
está
siempre
sentado,
pregunto,
no, si sube con
no
el
me
suero,
siento
sí,
y digo, ¿hay alguna vieja o recién operado?
No, el recién
levante
operado,
la mano que le doy el asiento.
Ah, ¿usted ofrece?
Yo ofrezco, porque digo, no vengan después a jorobar, cuando yo ya estoy acomodado. Ay, recién me operaron, ay, soy una pobre mujer, ay, me duele, no.
Digo, bueno, yo estoy recién operado.
¿Quién quiere el asiento?
Yo.
¿Por qué?
¿Por qué?
Estoy recién operado.
¿De qué?
Me pareció que no era una vieja.
A ver, ¿de qué?
¿De qué? Eso.
Del oído, señor.
No, al oído puede ir parado. Déjese en broma.
No, señor, el médico me dijo que me tengo que sentar, así que por favor, si me da el asiento, señor,
¿cuándo?
Pero
el
estoy
oído
recién
no
operado.
Se señor, si con el oído usted está parado, sentado lo mismo.
¿Usted sabe que el oído rige todo nuestro ser? Todo nuestro ser está representado.
Señor, eso
que todo nuestro ser...
¿Qué?
Que todo nuestro ser está representado en el oído, señor.
Bueno, siéntese. yo siempre le cedo el asiento, incluso a personas que no lo quieren.
Bueno, no, si no lo quieren, señor,
siéntese,
déjelo.
Señor, ponemos un tipo
pues
joven.
Ya me bajo.
Siéntese, cabrón. No importa, siéntese, yo le doy el asiento.
Pero me bajo
no, pero
esta.
Se va.
Sentate, ¿qué? No vale mi asiento. Mi asiento no vale, ¿qué es esto?
Sí, pero
vale,
no quiere el señor.
Te vas
sentar.
A sentar, ahora te vas a sentar.
No,
señor,
te lo grito, señor.
No, que te mato.
Estamos en un lugar público.
¿Cómo me gusta darle a la gente cosas que no me piden y no quieren? Es la historia de mi vida.
Sí. Cruzar la avenida 9 de Julio una vieja que iba para el otro lado.
Cruzando cuando yo era Voy a Escaulas, cruzábamos a patar en los talones a las viejas. Porque teníamos que hacer una buena acción por día, por ejemplo,
claro,
cruzar una vieja, que en realidad
y
lo
a veces
que
se hacía. Le haces a las 11 y media, 12 menos cuarto y no hizo ninguna.
Claro.
Entonces.
Yo, muchacho, mirá esa vieja que está ahí, más la cruzamos. Cruzo, ya, no, yo voy a atrapar. Cruza, vieja el diablo, le decíamos que.
Listo.
Y si no, nos aplazan los Voy a Escaulas.
Yo cuando era pequeño tenía una altísima valoración moral del hecho de ceder el turno en la panadería.
Y yo la sigo teniendo.
Pero le diría casi al punto de ir a instalarme en la panadería.
Nada más que para ceder el turno.
Sí, señor.
Usted por ahí no tenía que... Dice, no, yo no voy a comprar nada. Estoy aquí para ceder el turno.
Claro.
Y cuando yo era Boy Scout... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el presidente de la Asociación de Scouts Argentina.
Bueno, ya va a pasar.
Mi nombre es Baden Powell.
Ahora, ¿y a qué se dedican, además de ponerse el pañuelo en el osobuco?
Hacer fuego con dos palitos, señor.
¿Para qué sirve, señor? Si acá tiene encendedores.
Sí, pero no importa.
¿Qué gana de sacrificarse?
El encendedor contamina. Buenas tardes, soy de Greenpeace.
Otra vez, bueno, señor.
No,
ya colaboramos, por favor.
Sí, señor, el encendedor contamina. ¿Usted tiene un encendedor a la basura? Y son 600, 700 años que hay que esperar.
Si está vacío.
¿Para qué? ¿Esperar para qué?
Para que no sé para qué, pero hay que
para
esperar.
Para que prenda nuevo. Pero si ya está vacío, señor. ¿No ve que ya está? No tiene más gas, no tiene
pero
nada.
Es de plástico, el plástico que es un material innoble. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy un Boy Scout. ¿Alguno quiere que le dé fuego? Se lo hago con dos palitos.
No, señor, yo preciso.
¿Alguna señora quiere que la cruce?
No quiere cruzar
bueno,
la gente.
¿Qué quieren? ¿Para qué soy Boy Scout?
Pero no queremos...
Con estos pantalones cortos que...
Queremos que se tape más que ayudar a la gente. Tápese un poco.
Vítase, amigo.
Vítase y sáquese ese pañuelito de una vez. Escúcheme, mire la hora que se hizo.
Mire la hora que es. Bueno.
Y usted frotando palito para hacer fuego.
Bueno, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Chao.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. Hoy, jueves 6 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
No todos los godos son alemanes. San Martín en más de un escrito llamó a los españoles godos. Estos en el virreinato representaban a la más rancia burocracia ligada al poder absolutista. Comerciantes monopolistas con socios en España, defensores a ultranza del virreinato y conspiradores contra la Revolución de Mayo. Algunos de ellos fueron deportados durante la etapa que Moreno fue secretario de la primera junta. En sus escudos de familia abundaban las espadas y las cruces. Eran muy católicos y amantes del orden y las buenas costumbres. Eso sí, tenían y traficaban esclavos. Los que no tenían títulos nobiliarios, que eran los más, tenían pretensiones de ello. Y para demostrarlo, se suman el segundo apellido.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 19 días del Bicentenario.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
I will always be hoping. Understand someday, one day, you will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know, leaving in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. That you wouldn't mind going along with my plan. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know, we live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance.
Paul McCartney en La Venganza Será Terrible.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde Maipú 555, mañana desde La Plata, Teatro Coliseo Podestá. Y el sábado en la Feria del Libro estaremos en la presentación de
Los que me costó el amor de Laura, ¿eh? Sí, señor. El sábado a las 6 de la tarde.
6 de la tarde, Sala José Hernández.
Muy bien.
Bien, aquí tengo algunos mensajes de gente que está presente. Aníbal de Belgrano dice: ¿usted cuándo tiene que decir que sí? ¿Dice sí o dice dale?
No, digo sí.
Pues los restaurantes ahora le dicen: ¿me trae un café? Dale. ¿No le pasó?
Dale.
Bien, aquí Osvaldo Torres.
¿Qué tal, Osvaldo?
Este era un mail que había mandado. Señor Dolina, usted sí que es un tipo de los grandes.
Eso sí, ¿eh?
¿Y por qué le digo esto? Y después se explica.
Tómese
por qué.
Algo.
No, este. Bueno, le gusta mucho el programa. Escribe desde Ushuaia.
Ah, con razón.
Pero ya uno sospecha cuando manda mensajes. Él contagió esta costumbre del programa a compañeros del trabajo que ahora también lo escuchan.
Claro.
¿Y qué se llaman? El Chipi, Bolsillo y Torreja.
Claro. Y lo quiere, lo come, y si no lo deja.
Sí. Bien. Saludos para todos ellos y para el Tano.
Gracias, Torres, querido.
Hay un mensaje que justo está Tom Lupo presente y pregunta.
¿Está ahí,
sí,
está
por allá. Laura, Guido y Lucas, que además saludan a Javi, dicen si Mosquito Sancineto puede contagiar el dengue. Tom Lupo, no.
No,
dice que no. Tom.
Porque han ido hasta la casa y están todos los cacharros dado vuelta.
Romina Calmels.
¿Qué tal?
Dice: hola, me gustaría saber si en FM se puede sintonizar la radio. No, si es una
amplitud. No, si es una M, ¿cómo la quieres sintonizar?
¿En qué
FM?
Lugar?
¿Qué le pasa?
No, en cualquier lugar, porque tiene el solo aparato FM.
Mala suerte. Pero está, no, puede ser, porque salimos por algunas FM.
Sí, claro. Pero en no en Capital y Gran
Bueno, pero usted la quiere toda a su favor.
Se tiene que
bueno.
mudar a un lugar donde haya FM de Radio Nacional.
Ojo, da un teléfono que tiene, es larga distancia, 0264, ¿sabes
dónde? Entonces ponga, ¿0264 de dónde es?
¿De dónde es?
¿San Juan?
Bueno, suponga que es San Juan.
Ahí está, me suena.
Bueno, tampoco lo podemos
bueno.
escuchar ahí.
Bueno, escúchelo por internet.
Sí, en internet usted entra a radionacional.com.ar, ahí figuran todas las emisoras de AM y de FM, y si no le anda ninguna, lo escucha también por
internet. Lo escucha ahí, listo.
Y si no tiene computadora, qué sé yo.
Y si no, escuche a Fernando Bravo, que está en todas las radios y se escucha bien. Claro.
Rosita de Merlo es una abuela de 83 años. Estoy escuchándolos con mis hijos y mis nietos. Un programa para toda la
familia. ¡Ay, qué maravilloso! Varias generaciones.
Sí, señor. Loli de La Plata manda un beso, espera mañana que vayamos para allá.
Sí, ya estamos yendo, incluso salimos de acá y empezamos a caminar.
Y Ángela de Godoy Cruz Mendoza dice que muy interesante lo que comentó de los chorros buenos y los malos.
Bueno, no, qué buenos y malos, son todos malos los chorros, pero bueno.
Bien, ¿y usted?
Bueno, Fabricio Cejas, que cuenta su costumbre de grabar los programas, tiene una colección de CDs con todos los programas, los escucha a la tarde.
¿Me la presta?
A la noche, y así. Y manda saludos.
Bueno, gracias a todos. Señores, mire quién viene ahí. ¿Quién viene?
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El repatriado Martín Caco Dolina. Y el licenciado periodista académico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches. El primer pedido lo hace Cristian, aquel tapado de armiño.
Ah, bueno, ¿cómo no?
Aquel tapado de armiño
todo por agua en la vez de tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mirar mira tu chico aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches suspirando los dos juntos a la vidriera me decía sollozando, ay mi amor, si vos pudieras? Con mil sacrificios te lo pude al fin comprar, aunque a mi cogió usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño todo forrado en la piel de tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Lindo. Maestro, Laura de Tapia les pide Lejana Tierra Mía. ¿La
Lejana
tiene
Tierra Mía? ¿Quiere hacerlo, Manu?
Bueno.
Bueno, va a ser.
Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana, que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido yo sé el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rubor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro. Sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver con mi pie.
Maestro, aquí para Daniela le piden This Boy.
Ajá. Ahí.
Bueno, maestro, antes de continuar queremos agradecerle que llegó la revista Comic Art en un nuevo formato, que la hemos recibido, y el termo del bicentenario de un milagro, ¿eh?
Sí, señor. Y sí, este señor. Libro que también...
Ríos que cuentan historias, una antología del Círculo de Escritores del Comahue, escritores patagónicos.
Muy bien.
Ah, sí, que ayer había venido gente de...
Sí, sí.
De allí, ¿no?
Bien.
Bueno, a ver, para Gustavo de Wilde piden Tears in Heaven.
A ver. Dale, ¿lo tenés?
¿Puede ser?
Un cachito, a ver.
Maestro, aquí Guati de Colegiales le pregunta si sabe algún tango de italianos.
Sí. Sí, varios. A ver.
Con el codo en la mesa mugrienta,
y la vista clavada en un sueño. Piensa el tano domingo ponenda en el drama de su inmigración y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese. Desafina su ronca garganta ya curtida de vino carlo.
Ese es lindo, pero está este otro que también tiene los otros. A ver, este.
Petit que tú que taque, Giuseppe el zapatero, se pasa todo el día alegre repetó, masticando el toscano, perfar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor.
Bueno, ese. Pero yo me decido por este.
Como a la cinco eso mi farolo, a la percana me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, cueste tanguite me pongo a chiflar. Lucana aquí está la esquina, que no es otario ya me cunó. Me para, me dice, presto, cueste tanguite repítalo.
Bien.
Bravísimo. Uy, nos tenemos que ir, maestro.
¿Con qué nos vamos?
¿Con qué se quiere ir? Acá tiene mi familia, le pide.
Podemos
ejemplo
dedicarle mi familia. ¿Sabe quién? Al Pablo, al pelado.
Ah, sí, verdad, que ha sido padre.
Pelado que ha sido padre, que escucha todas las noches este programa. Así que tiene todo que ver.
Por supuesto.
Mi pensamos familia para el pelado. El Pablo Pelado. Un momentito, que aquí... ¡Ahí está!
¡Vamos, hombre! A ver, niños, esas palmas. ¡Venga, vamos! ¡Tráiganlo, milagro! ¡A ver esas palmas!
Mi familia, mis señores, somos... somos músicos de honor.
¡Y tenemos!
Toda vida escuchar la melodía.
¡Vende, vende! ¡Vende, vende!
Que tú tengas que se diga. Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, bom, 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 bom,
bom. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ala, niño, ala! ¡Que el abuelo no es un juguete! ¡Vamos! ¡A la sala!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo...
Hombre, me olvidé la letra.
Pues hombre,
me olvidé la letra, que me olvidé.
Pero que ya no hemos hablado.
Que cualquiera le puede ocurrir tú.
Pero que te ha ocurrido siempre, hombre.
Pero que no.
Que la
que
notes.
Hoy me ocurrió que
la notes.
Hombre, que no me acuerdo. Oye, lo que hacía el abuelo con el dedo.
Pues bueno, el abuelo... Oh,
bueno.
Era algo así, como... hombre. Como un abuelo, hombre.
Hombre.
Ya, las cosas, las cosas.
Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, poro, bom, 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 bom.
Thank you.
finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, humedad 79%. La fabricación de automóviles 0 kilómetros creció el 66,8% en el primer cuatrimestre del año. Los datos surgen de un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores. Las exportaciones, por su parte, marcaron en abril un retroceso del 1,2% respecto a marzo y una suba del 38,7% frente a igual mes de 2009. En tanto, las ventas a concesionarias tuvieron en abril una mejora interanual del 26,3%. Volvieron a protestar los médicos y trabajadores de la salud de Tucumán. Se concentraron en la Plaza Independencia para pedirle al gobierno provincial la apertura de una instancia de negociación salarial. La movilización profundizó las medidas de fuerza que se realizan en los hospitales desde hace 3 semanas. La bolsa de valores de Tokio opera con fuertes pérdidas. Los mercados de capital en Japón cayeron más de 3% durante las primeras transacciones de hoy. Los inversores están preocupados por la crisis económica en Grecia y la fortaleza del yen, especialmente respecto del euro. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 79%.
Argentina está informada por la radio pública.